los deberes de la membresía. Por el contexto de donde crecí de la iglesia, siempre creía que la membresía de una iglesia es muchos derechos. A veces pensaba en las responsabilidades, pero mi pensamiento siempre decía, si yo soy miembro, ya puedo tomar la cena del Señor. Si yo soy miembro de una iglesia es porque ya me bauticé. Si yo soy miembro, tengo que diezmar. Si pertenezco, puedo votar en lo que llamamos sesión de negocios. Nuestro gobierno tradicionalmente, cuando se venía un asunto aquí en la iglesia y que decíamos, no, pues tenemos que decidir en un evento futuro y va a afectar a todas las familias. Es una decisión importante y se convocaba una asamblea y decíamos, ¿quién vota por esto? ¿O quién sugiere esto? Casi siempre lo relacionaba, si tengo membresía, tengo ese derecho a votar. Pero cuando tú investigas qué habla la Biblia acerca de la membresía, todas esas cosas que ya les mencioné pueden pasar en segundo término. Son importantes y son cosas prácticas que se ven. Pero sin embargo, hay algo más importante que implica la membresía. Bien, estamos en los deberes de la membresía y fíjense lo que dice este párrafo. Como miembros de la iglesia, tenemos el deber de imitar y someternos a nuestros líderes, congregarnos de forma regular con la iglesia y amar y servir a nuestros hermanos miembros. Todos estos deberes son medios por los que crecemos en piedad y ayudamos a otros a crecer. Cuando vemos ese concepto acerca de la membresía, ya tiene que estar cambiando nuestra perspectiva de los derechos y privilegios que nosotros tenemos. La iglesia Dios la dio con un propósito y su naturaleza es que estemos ministrándonos unos a otros y de esa manera crecer juntos. En Efesios dice que Dios instituyó a los pastores, a los maestros, a los profetas para capacitar a los santos. Cuando los que nos pusieron por gracia de Dios en una posición de maestros a los demás, no es tanto como algo superior, sino que nuestra función es ayudarlos a crecer a ustedes porque todos nos necesitamos. Yo no tengo los dones que tienen ustedes, a lo mejor alguno pudiera coincidir, pero Dios hizo así al cuerpo de Cristo para que dependamos unos de otros. Y si yo hago mi parte, Dios me dio el don de enseñanza y de presidir para que ustedes también comprendan mejor la palabra de Dios y el Espíritu Santo haga esa obra para que ustedes hagan ajustes en sus vidas, van a empezar a ejercer sus dones, se van a entregar a Dios y van a decir, ah, a lo mejor esta predicación habló de la piedad, de que tengo que tener misericordia y Dios te mueve y te das cuenta que tú tienes ese don que se te facilita más que otros hermanos de extender misericordia. Se nota en cosas fáciles como la despensa. A muchos a veces no lo ven así, pero un don de misericordia es eso, de que no eres tan agarrado para decir, no, yo sí, y me pongo guapo con la despensa. De esa manera estás ejerciendo tu don y así muchos dones. Si se fijan en este párrafo, tenemos que ver muy bien esos deberes de la membresía. De ahora en adelante que hemos estado viendo todos estos estudios, no volvamos a ver así la membresía. ¿Cómo me gustaría que ahora, cada vez que venga tu palabra la membresía, no lo veas como un privilegio hacia ti, sino más bien que tú vas a bendecir a los demás? Me gustó mucho una frase que escuché, Dios no te dio los dones a ti, más bien se lo dio a la iglesia, no te lo dio a ti. ¿Por qué? Porque en última instancia tú tienes que poner esos dones a servicio de los demás. Ahí cambia ya más nuestra perspectiva, decir, oye, sí es cierto, si yo tengo una habilidad, un don, algo que Dios dio por gracia a mi vida, es para servir a los demás. En última instancia, el usuario final son los demás. Vamos a pasar a lo siguiente. Dice, en generaciones anteriores, los cristianos solían hacer listas de sus deberes como miembros de las iglesias, tanto hacia sus líderes como hacia los demás. Eso es lo que vamos a hacer en el estudio de hoy. Así que abran sus Biblias y vamos a darle una leída a esos tres pasajes. En la Biblia encontramos muchas citas que nos van a hablar acerca de los privilegios y responsabilidades de la iglesia. En esta lista hay algunas ordenanzas que no necesariamente son enfocadas hacia los creyentes o hacia los líderes. vamos a omitirlas, pero la mayoría tiene que ver con una vida en iglesia local, en cuerpo, corresponsabilidad. Se trata de eso, de ministrarnos unos a otros. Y eso implica que yo también voy a ser humilde y voy a dejar que en ocasiones vengan y me exhorten, vengan y me animen. Cuando somos orgullosos y podemos poner un alto y decir, no, pues no quiero visitas, porque, pues no sé, a veces hasta puede ser mi personalidad. Entonces ahí no estás dejando que se lleve a cabo la dinámica de una iglesia. También veíamos que la iglesia es una bendición, porque es el lugar perfecto que Dios puso para nosotros también confesar nuestros pecados. Fuera de la iglesia nadie nos confronta, al menos bíblicamente. A veces más bien solapa el mundo. Si vemos que alguno de nosotros tiene una falta, es una bendición que alguien vea y te muestre, oye, esa actitud no es digna de nuestro Dios. Debiéramos de agradecer porque también nos ayudan en la santificación. Y algunos otros principios que veíamos se van a constatar en los siguientes versículos, ahora que los empecemos a analizar. Lo que vamos a hacer es tratar de hacer una lista de deberes hacia nuestro Dios, hacia nuestros líderes y también entre ustedes. Fíjense, vamos a tratar de enumerarlos empezando por los mandamientos dirigidos a Dios. Romanos 12, este versículo 11, que dice aquí en esta versión, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Siempre que escuchemos, oye, pues yo quisiera pertenecer a esa iglesia, a la iglesia donde nos ponga Dios. Si es aquí, ¿qué más quisiera yo que cuando alguien hablara y relacionara, vas a pedir membresía en Peniel? No, pues significa que tienes que servir al Señor primeramente. No quisiera que lo veamos así como que, ah, ya quiero entrar a la lista de los VIPs porque se me hace que tienen paquetes suaves o me van a bendecir mucho en varias cosas, ¿no? En una ocasión yo platicaba con un amigo que lo visitaron de una iglesia muy grande. Es de aquí en la ciudad, pero no voy a decir nombres. Y dice, me sacaron un directorio de personas que tienen negocios muy grandes y él tiene una empresa más o menos, se maneja con ciertos productos de un estatus así que a veces solamente la persona con dinero los compra. Entonces dice, no, vinieron a visitarme y me ofrecieron la membresía. Y me dijeron, mira, si tú perteneces a nuestra iglesia, te vamos a agregar a nuestro directorio empresarial. Entonces todos los que ya tenemos afiliados, por así decirlo, a la iglesia, ahí van para tu negocio. Haz de cuenta que vas a estar súper recomendado, te va a beneficiar. Y gracias a Dios, pues él tiene un concepto bastante amplio de la Biblia. Y dice, no, pues yo no estoy así por eso, porque dice, era como ese objetivo. Si perteneces a nosotros es porque vas a recibir un bien material, pero también ellos querían recibir sus diezmos, que contribuyera también económicamente a la misión y visión de esa iglesia. Pero olvidemos ese tipo de ofrecimientos que se nos pudieran dar a la iglesia. Se fijan, es muy diferente que lleguen a alguien y te diga, ¿te gustaría pertenecer a nuestra membresía para servir al Señor? Eso es lo primero, es nuestro eje. Lo que buscamos al formalizar una membresía es que le quede bien claro al hermano, a esa familia, que primero que nada va a ser diligente y va a servir de todo corazón a Dios. Vas a entrar a una dinámica donde vas a crecer en tu amor a Dios. Mientras no pertenezcas a una membresía, no te vas a comprometer a amar a Dios y ser diligente a mostrarle tus afectos hacia Él, primero que nada. Entonces, fijan, me gusta mucho porque empieza esta lista de los deberes de la membresía. Ahí mismo en el versículo 12 de Romanos leo lo siguiente, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Están hablando de Dios en el versículo 11, entonces no hay un punto y aparte, sino que simplemente sigue ese sentir, regocijándonos en la esperanza de quién es, pues la esperanza que tenemos de que si amamos a Dios, en domingos pasados nosotros en Santiago estábamos escuchando que es a quienes se les da la corona de la vida. Entonces esa es nuestra esperanza y tenemos que ser pacientes en la tribulación y constantes en la oración. ¿A quién dirigimos las oraciones? Pues a Dios. Mi deber como un miembro de una iglesia es primero que nada entregar mis afectos a Dios. Entonces es muy distinto que alguien venga y te diga, pides la membresía, ya tienes bastantes años, ya te hace falta bautizarte y sirve que ya ahora sí puedes tomar la cena del Señor. Pertenecer a una membresía bíblica es porque tenemos esos mandatos de entregarnos a Dios. Yo vengo de una iglesia tradicional donde desde niño siempre veía eso. Cuando están en asambleas, el que levanta la mano es el porque ya es miembro. Tú no puedes levantar y decir, oiga, pastor, no me parece bien eso que quieren hacer en la iglesia, ¿por qué no mejor le hacemos así? O sea, si dicen, vamos a tener una campaña e invitar a fulano. Si yo no soy miembro, no, pues no puedo opinar, mucho menos votar. Entonces yo siempre relacioné así como que la membresía. Obviamente veía otros aspectos, pero como que eso fue lo que más se me quedó grabado a través de los años. Un derecho a opinar en cuanto a las decisiones que se toman internamente de la iglesia. Pero espero que Dios esté cambiando ese concepto y que primero que nada pensemos en servir a Dios y a los demás. Entonces vamos a ver ahora otros mandamientos dirigidos hacia nuestros líderes. Ahora nos vamos a ir a Hebreos capítulo 13. Aquí nos habla en cuanto a esos mandamientos enfocados a los líderes. Dice, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. El primer mandamiento que ustedes tendrían es que tienen que recordar a sus líderes. Debemos de recordarlos porque se nos impusieron, a lo mejor utilizando ese término que entendemos muy fácilmente, jerárquicamente, pero siempre y cuando él sea un siervo entregado a Dios y vemos que ama a Dios, vamos a estar tranquilos en someternos a él. Recordar a nuestros líderes, yo agregaría, en cuanto a lo que enseñó. ¿Te acuerdas cuando él una vez se sentó un rato contigo, se echaron una botana y te dio un buen consejo? Yo creo que también a eso puede referirse. Recuerda el tiempo que ha invertido en ti, el afecto, la sabiduría que Dios le dio para compartírtela en ese problema específico. Recuérdalo, no lo eches en saco roto. ¿Qué otra cosa pudiera referirse? Su testimonio, su manera de proceder. Ajá. Este versículo 17 viene especificado en esos cuatro mandamientos por lo pronto. Tienes que imitar a tus líderes, tienes que obedecerlos y tienes que someterte a ellos de un modo que se gocen en el servicio. En este último es porque viene Hebreos 13:7. Obedezcan a sus pastores sujetándose a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para ustedes. Vámonos paso por paso. Imitar a nuestros líderes. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado hablar de George Mueller en 1800. Él empezó a abrir orfanatos y bendijo a muchos huérfanos, a muchos niños. Pero una de las razones del cual empezó a tener esos ministerios fue principalmente para modelar una fe a su iglesia. Nosotros a veces nos quedamos con su biografía diciendo a miles de niños. Muchos hacen cálculos de todo el dinero que corrió por su ministerio y dicen, no, millones. O sea, era alguien millonario. Pero cuando se murió, o sea, en realidad todo ese dinero siempre se lo entregó a él. Y él tenía mucha carga porque a veces las personas no querían dedicar tiempo a Dios en su vida devocional. Decía, no me alcanza el tiempo. Todo el día tengo que trabajar horas extras porque tengo compromisos con mi familia. Él decía, ¿cómo me da carga eso? Y quisiera que vean que tenemos un Dios en quien confiar. Yo quiero que vean eso, porque si yo se los predico, pues no sé qué tanto caso me hagan, pero yo necesito que ellos me vean que tenemos un Dios digno de confiar. Y por eso empezó a vivir por fe y siempre hacía llamados a ofrendar, pero nunca decía cuánto necesitaba. Él simplemente ponía, ahí está mi manera de que ofrendes y cuando quieras ofrendar en el punto que quieras, recibo la cantidad. Dice, muchas veces venía gente y estaba tentado que me decía, oye, tienes una necesidad grande ahorita, te puedo hacer un cheque, nomás dime cuánto necesitas. Llegaban así personas bien específicas y dice, yo de todas formas tenía una necesidad ahí y de que ya necesitaba tanto de la noche a la mañana, y si no lo conseguía, pude haber sido tentado a decirle: hazme un cheque por 100 libras esterlinas y ya con eso vas a honrar a Dios porque yo lo voy a invertir en niños. Pero él les decía: no, vas a dar lo que Dios ponga en tu corazón. Dios ya sabe mi necesidad y yo no te la quiero decir específicamente. Yo quiero que Dios te mueva a ti. Entonces él así actuaba con fe. Y cuando entregaba sus informes anuales, él a veces decía: miren, esa necesidad la teníamos y llegó justo a tiempo. Todo este dinero se ha estado moviendo a raíz del ministerio. Y cuando entregaba en físico esos informes, todos los demás venían: Dios sí está obrando aquí. Dios sí se está moviendo en el ministerio de este pastor. De hecho, creo que la última iglesia donde estuvo antes de meterse de lleno a ese ministerio con otro pastor, él le dijo a su congregación: ya no quiero que me paguen. Van a poner una caja ahí y el que me quiera echar ofrenda, con eso yo sé que voy a vivir dependiendo de Dios. No quiero un sueldo fijo que me establezcan ustedes. Entonces, todo esto les cuento porque son cosas que él hacía porque quería que lo vieran los demás. Él quería modelarles que tenemos un Dios en quien confiar. Y decían: Dios ha sido fiel. Vemos que a través de los años siempre creció su ministerio. Y por eso se nos dice aquí en Hebreos: imiten a nuestros líderes. Imiten, porque a veces Dios en su gracia nos puede guiar a alguno de nosotros a modelar algo digno. ¿Qué más quisiera yo? Que se pudiera modelarles bien todas las áreas de mi vida, pero tenemos que crecer juntos. Y lo dice: obedezcamos a nuestros líderes. Porque se viene diferente imitar y obedecer. Siento que esto puede traer un poco de menos carga a mí en el aspecto de ser pastor. Hay un pastor que predica muy bien y luego dice: a veces mi esposa me dice, oye, la verdad, si tú vivieras todo lo que tú predicas, serías un excelente pastor. Entonces le digo: pues sí, mujer, pero yo también estoy en un proceso de obediencia y de santificación. A mí se me dificulta. Yo también a veces me topo unos pasajes y digo: siento tanta carga porque yo no estoy viviendo así. A veces Dios te confronta bien, bien fuerte. Y miren, nada más discúlpenme porque no anoté la cita. Apenas se me está viniendo ahorita a la mente. En una ocasión, Jesús le dijo a sus discípulos: ¿saben qué? Obedezcan a los fariseos, pero no hagan como ellos. Estaba hablando de que es una realidad. A veces ellos sí enseñaban cosas incorrectas, mandatos que no eran de la ley de Moisés. Metían sus mandamientos, sus variantes, pero en ocasiones te podían dar y se ponen cargas pesadas que ni siquiera ellos con un solo dedo levantan. Pero entre esas enseñanzas, a veces te podían decir algo que ellos sabían, que ellos entendían, porque estudian en el Antiguo Testamento, que era correcto hacer. Entonces, si ese es tu líder y él no lo está haciendo, pero sabes que viene de la palabra de Dios, tú tienes que obedecerlo. Entonces, esa es la línea que debemos de tener bien claro. Si él honra a Dios, si él te convence que está hablándote y ordenándote por medio de la Biblia, aunque a lo mejor no te lo puede modelar en ese momento, pero si viene de Dios, entonces obedece. Entonces, esa es una diferencia que yo creo que podemos aclarar un poco más adelante. Me parece que el domingo también hablábamos algo de esta última parte: sométanse a nuestros líderes de un modo que se gocen en su servicio. Porque al final del versículo 17 dice que los puedes desesperar. Si él va a andar haciendo de mala gana, es como cuando nos dicen: tiende la cama. Y luego, pues sí, ahí voy, tiéndela. Y ya pasó así 3 veces y tú todavía no mueves un dedo. O sea, como que sí sacamos de quicio a nuestras mamás, ¿no? Pero qué diferente es cuando eres más obediente, lo haces más rápido y lo haces bien y con una actitud así correcta, pues entonces eso va a hacer que digan: gracias Dios porque me desgasta menos mentalmente. A ustedes en específico, Dios les dejó estos mandamientos. Cuando volvamos a escuchar acerca de una membresía que se nos ofrezca como iglesia, es con ese sentir y decir: si voy a pertenecer a esa membresía, es porque tengo que sujetarme imitar a mis líderes, obedecerles y hacerlo de buena gana. Y ahora ve mandamientos dirigidos a otros miembros. Son de las citas que ya leímos ahorita. Consideremos cómo exhortarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y lo dice, no dejando de congregarnos, sino antes reunámonos con la iglesia con regularidad. ¿Por qué te pide esto? Porque si no te congregas, no puedes cumplir toda la demás lista. Te acaba de decir, exhortan unos a otros en amor y en buenas obras. Tú no puedes bendecir a alguien con tu don si para empezar no te reportas en los días que hemos estipulados para tener comunión. Entonces, no necesariamente debiera ser aquí en el templo, o sea, puede ser otra actividad fuera de este edificio. Se refiere también a una comunión así integral. Lo dice, animémonos unos a otros. Pensemos en nosotros mismos con juicio humilde y sobrio. Déjenme regresar a esa parte de Romanos 12:3. Lo quiero volver a leer como viene aquí. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Lo que buscaba Pablo aquí es que no seamos soberbios, no pienses más de lo que tú eres. El apóstol Pablo siempre está enseñando a cada uno de nosotros que en vez de vernos por encima del hombro a todos los demás y decir, no, pues aquí León nomás está para servirme. Si vengo aquí es porque él es inferior a mí y me tiene que ministrar. Yo soy alguien más importante que él. No, no es así. Dice, es al revés. Tú tienes que ver a todos por encima de ti. Cuando ya entiendes que eres parte del cuerpo y que todos nos necesitamos unos a otros, ya no vas a tener esa actitud egoísta, orgullosa, donde te vas a colocar encima de los demás. Por eso también viene este punto. Pensemos en nosotros mismos con un juicio humilde. ¿Se fija? Ni siquiera el apóstol Pablo se ponía en esa actitud. Bien, lo vemos así bien claro en el versículo 3, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Si yo les estoy dando este consejo, no es por mis pistolas. La gracia, esa virtud, Dios derramó sobre mí, habiéndome puesto como un apóstol, como un maestro, un pastor encima de ustedes. Entonces, con esa gracia yo les estoy ordenando que seamos humildes. Él también se está también poniendo en el nivel de ellos. Dice, usemos nuestros dones para servir a otros. Fíjense cómo dice aquí el versículo 6 de Romanos 12. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese en porción de la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Es esa orden. Decíamos ahorita, si Dios te dio un don, más bien se lo dio a la iglesia, porque tú lo tienes que poner a disposición de los demás. Amemos a otros sinceramente con amor fraternal. Superémonos mostrando honor unos a otros. Podemos volver a dar una leída a estas citas que les había dado y de ahí salen todos estos mandamientos. Esto es al nivel de ovejas y yo me incluyo ahí, porque también todos somos ovejas del pastor de pastores, de Cristo. O sea, yo también en el nivel de ustedes debo de amarlos sinceramente, poner mis dones a su disposición. Y cuando siempre relacionemos esto acerca de la membresía, estoy para servir y si voy a pedir una membresía es porque ya pertenezco al cuerpo de Cristo y tengo una función específica e importante. Va a hacer que nosotros cambiemos mucho las pláticas en torno a la membresía. Este lunes que pasó, tuve una plática con unos pastores y estábamos hablando algo de esto de la membresía, pero casi todo, unos 40 minutos, giró alrededor de muchas cuestiones en cuanto a quiénes van a votar, quiénes se fueron ahora en la pandemia, que quieren regresar con sus derechos y cosas así. Pero no viéndolos desde este aspecto. Si estás hablando de la membresía, lo más importante que perdieron es demostrar su amor a Dios es someterse a sus líderes y también bendecir a los demás. ¿Se fijan? Siempre donde quiera que estemos y que escuchemos ese término de membresía, yo quisiera que se nos quedara más grabado en la mente eso. Estamos principalmente esos deberes que tienen que ver con cosas para santificarnos. Y uno dice, los jóvenes o los niños no captan, pero no. Ellos son bien listos, son bien truchas de volada, nos van a cachar y van a ver muy bien cuando nosotros no estamos obrando dignamente. No sé si lo escucharon ahí atrás, pero dice, sí debemos de seguir a los líderes, pero cuidar sus actitudes. Muy bien, entonces ahora sí me van a ayudar con estas preguntas. ¿Te sorprendió algo de esta lista? Yo creo que se puede ir un poco relacionado con la siguiente pregunta. ¿Te ha sorprendido cuánto habla el Nuevo Testamento de nuestros deberes hacia nuestros hermanos miembros de la iglesia? ¿Por qué sí o por qué no? Y necesito que alguien salte, si no vamos a empezar así en orden. Hace cuento que no teníamos un estudio de membresía, porque miren, es muy distinto cuando en nuestra denominación dicen, vamos a darte un curso de membresía que consta tantos módulos y te vamos a explicar algunas cosas de la salvación y también del bautismo, y a lo mejor muchos de ustedes pasaron por eso, pero ¿qué cosas vieron de diferente? Entonces, se fijan, el estudio decía, antes las iglesias acostumbraban a hacer una lista de qué te implica la membresía, y en esta lista se nos sugiere que hay mandamientos de ustedes hacia sus líderes. Dios dejó algo así por su sabiduría, estableció el orden. Miren, aquí viene una pregunta más. ¿Qué razones especificaste para cada uno de los deberes que menciona Hebreo? ¿Encuentras algo interesante o sorprendente acerca de los mismos? Si nos regresamos a esta lista hacia los líderes, si están ahí es por una razón. ¿Cuál pudiera ser el principio o razón de que Dios lo deja? ¿Por qué es bueno que yo me someta, que yo los imite, que los recuerde? Esa es una muy buena razón, porque estamos siguiendo los pasos de Dios. Y si facilitas el trabajo del pastor, en última instancia vas a salir beneficiado tú. Si el pastor empieza a hacer todo de mala gana y siempre anda acá renegando, oh, qué feas ovejas me diste, Dios, se parecen chivos todos. Va a hacer todo de malas. Es algo en conjunto. Yo creo que es difícil ver que nosotros también podemos ser la clave de que no funcionen bien las cosas en la iglesia. Es verdad, si me quejo del pastor, ¿qué estoy haciendo yo para que él haga mejor su trabajo? Sí, por eso me regresé aquí. Ahora sí, otra vez les leo la pregunta. ¿Qué razones especificaste para cada uno de los deberes que menciona Hebreos? Y también nos está llevando a algo práctico. ¿Cómo imitas ya la forma de vida de los líderes de tu iglesia? ¿Y de qué maneras puedes crecer en tu forma de imitarles? Digan algún par de cosas prácticas. ¿Sí? Por eso ese es un principio del discipulado, que te conozcan como pastor, porque yo también, si no los invito a mi casa, no van a ver cómo yo actúo. Aquí en la iglesia puedo dar una cara bien suave, ¿no? Y decir, ah, pues enseñó muy padre hoy, pero en la casa es otro boleto, ¿no? Ahí yo creo que sí les puede tocar verme enojar, pero también va a ser muy bonito que vean cómo lidio así cuando la regué y me tengo que humillar, y también enfrente de la iglesia, así pedir perdón. También a eso los debo exponer. Es muy importante lo que dicen ahí. Si no ven, observan así más de cerca la vida, pues entonces a lo mejor vas a imitar puras cosas externas. Yo estaba escuchando una predicación de David Wilkerson y estaba hablando de la llenura del Espíritu Santo. Y si un día yo estaba en una campaña y estaba una persona hablando y predicando así con poder y en tremendo. Y se le preguntaron a la esposa de ese predicador, o era como un evangelista. Creo que hasta también sanaba gente y así cosas bien sorprendentes. Y le dicen a su esposa, ¿cómo es estar casada con un hombre de Dios? Porque ellos lo veían, qué impresionante ese ministerio y todo lo que está haciendo. Y lo dice la esposa, pues no sé, lo que tú ves aquí es algo muy diferente a como es en la casa. Allá no me trata bien. Entonces, ese era el principio que decía David Wilkerson. O sea, uno tiene que modelar y reflejar el Espíritu Santo en todas las áreas de la vida. Por eso me gusta mucho eso que dicen ahí, convivir más. Y así vas a ver que hay que imitar. Sí, eso hay que aplicarlo a la vida de todos. El creyente no practica el pecado. Sí me van a ver cometer errores, pero no es lo mismo que sea como algo ya que refleje el patrón de tu vida. Siempre andas cometiendo todo día y noche esos errores. Entonces, es algo muy distinto. El creyente no practica el pecado. Sin embargo, un ejemplo también muy claro es que si tienes el Espíritu Santo en tu vida, caes, te vas a humillar y se le vas a pedir perdón a Dios. Y también necesitan ver eso, ver que te duele tu pecado. ¿Cómo se manifiesta en la vida real el sometimiento y la obediencia a los líderes de tu iglesia? Da algunos ejemplos concretos y si quieren pueden volver a leer ese versículo 17 de Hebreos 3. Sí, haciendo lo que nos corresponde, como dice él. O sea, a todos nos corresponde tener una vida santa, una vida de devoción a Dios y de intimidad con él. Con eso es un muy buen ejemplo concreto de obedecer a los líderes. Significa el mandato de someternos y obedecer a los líderes de la iglesia, que nos pueden mandar a hacer cualquier cosa que quieran, ¿por qué sí y por qué no? ¿En dónde está la línea esa que pueden cruzar y deshonrar a Dios? Porque dice, me van a obedecer todo. Déjenle, les leo esta respuesta que en realidad ordena muy bien los pensamientos que tienen. Dice, el mandato de someterse a los líderes de la iglesia no significa que pueden mandarnos a hacer cualquier cosa que quieran, porque la autoridad de los líderes de la iglesia solo es aplicable siempre y cuando estén enseñando fielmente la palabra de Dios. Ayer decíamos, pues es mala onda, ya no podemos apedrear a las personas. O sea, cuando desobedece, y yo les decía, empezando por mí, porque el que se supone que sabe más la Biblia y no la estás obedeciendo, pues es el que deberíamos de ejecutarlo primero. Otra pregunta dice, ¿has considerado alguna vez que la asistencia a la iglesia es un deber hacia tus hermanos miembros de la iglesia? ¿Cómo debería esto impactar en lo que haces el domingo en la mañana? ¿Quieres ahí te ayudo a volver a leer esta cita de Hebreos? Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, yo creo que ahí pudiéramos sacar el principio, mientras dependa de nosotros y sabemos que podemos pasar ese tiempo, ya hablando, quitando esas situaciones especiales que a lo mejor pudieran ocurrir. O sea, debemos de estar aquí primeramente porque afectas al no ministrar a los demás. Ellos no crecen y implícitamente te afectas a ti mismo. Ojalá que nos ayude todos estos comentarios, los versículos, a que la próxima vez visualicemos que vamos a afectar a la iglesia. Es así como si nosotros dijéramos, vamos a hacer una carne asada y traes la carne, tú te traes el sazonador, tú te traes el carbón, tú traes las sodas, los desechables, tú te traes el asador. Entonces, piensen, ¿qué pasaría si falta uno? Va a afectar. Hay dones que Dios te dio específico y le pertenecen a todo el cuerpo en conjunto. Entonces sí seríamos muy egoístas cuando no pensamos en los demás. A lo mejor un ejemplo medio raro, pero yo pienso que deberíamos de empezar a ver. Dice, ¿por qué es importante que como miembros de la iglesia no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener? ¿Qué ocurriría si tenemos un concepto de nosotros mismos más alto del que debemos de tener? Imagínate que tú siempre llegas, no, pues yo soy el más inteligente que todos ellos, tengo el don más acá alivianado que ellos, soy profeta, evangelista y pastor y apóstol, y ellos no, nomás barren y si se fijan, suponiendo que tomamos la analogía del cuerpo, parece que la cabeza es lo más importante, ¿no? Porque ahí está el cerebro, es lo más visible. Es lo donde a lo mejor captas lo que hay en tu entorno, tienes el olfato, el gusto, el oído, una parte del cuerpo muy esencial, pero ¿de qué sirve la cabeza si no tiene nada, si no tiene pies? O sea que nomás ordene y ordene, pero ¿quién le va a hacer caso? O sea, no sirve de nada. Si le quitas el sistema nervioso o la columna vertebral y también no hay músculo, ¿de qué sirve? Vamos a terminar ya con estas últimas dos preguntas. Y aquí en Romanos 12, 15 tenemos este otro mandato: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. ¿Qué es más fácil, gozarse con los que se gozan o llorar con los que lloran? ¿Y por qué? Se nos hace más difícil ser empático cuando alguien está llorando, pero está aquí este mandato. Eso es de las cosas que más bendicen cuando tú estás en una aflicción. A veces llegamos y volá, damos consejos y órale, aliviánate, y es más, hasta le traes unos bolas de pasajes de la Biblia muy, muy acertado. Entonces es lo ideal, lo natural, lo sano es que podamos llorar con los que lloran, si son nuestros hermanos en Cristo. Si no convivimos tan cercano a ellos, entonces pues no. Se fijan que es muy diferente que te propongan una membresía, como yo les decía al principio, que lleguen contigo y te digan, oye, ¿quieres ser parte de nuestra lista de VIPs y vas a obtener descuentos en todas estas empresas que traemos aquí? Te mandamos todos los clientes de nuestra iglesia, van a tu negocio. O te pueden plantear otra cosa, ¿no? Que quieres tener el derecho a votar, a levantar la mano, a opinar. Pero, ¿qué tal si te dicen, oye, ¿te gustaría crecer en la empatía? ¿Te gustaría realmente crecer en amar a los demás y demostrar de manera práctica tu amor a Dios y al prójimo? Así deberíamos plantear la membresía. Y cuando hacemos eso de que nos sometemos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, amamos unos a otros, llevamos las cargas unos a los otros, nos exhortamos. Ahí es donde Dios se glorifica. La iglesia trae gloria a Dios y eso es algo que vamos a ver, Dios mediante, pues la próxima semana. Esto pues ya de tarea, escoge uno de los deberes que vemos en estos pasajes, comprométete a trabajar en ellos con oración en las próximas semanas. ¿Qué pasos puedes dar para poner en práctica estas cosas? Tenemos una página web donde hay un área de descargas, entonces les puedo subir esta presentación para que vuelvan a repasar la lista. Si no, pues ahí tenemos, le dan una repasada al video también. Vean toda la serie que llevamos de la membresía y la idea es eso, que nos demos un tiempo en la casa y digamos, pues, si nos están diciendo, obedezcan a sus líderes y decimos, ¿cómo puedo trabajar para poner una de estas cosas que están proyectando ya en práctica? Hacer un plan intencional, pues entonces es algo de tarea. Vamos a orar.